COPE más Vigo.
Estar informado. La 1:06 de la tarde, las 13:06. Muy buenas tardes, somos María Jesús Argiba y Juan Lago. Estamos en el 104.7 de FM, en la sintonía de COPE más Viga. Juan, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Vamos a seguir contando cosas.
Vamos a seguir contando historias.
Porque
vamos
la
a entrar...
que escuchamos hace un ratito...
Muy impresionante. Los niños ahí dirigiendo su propia empresa.
A mí me dejó tremendamente sorprendido.
Pero ojo, porque vamos a hablar de muchas más cosas. Por ejemplo, vamos a hablar de ese informe PISA, que Galicia está ya a nivel de
muy
Alemania.
Buena noticia, claro.
Y de
sí.
Suecia. Oye, algo que queremos saber... ¿Qué ha pasado? Y vamos a hablar con quienes están detrás, en alguna forma, de que estos niños pues se hayan interesado más por la lectura, se hayan interesado más por las matemáticas, como pueden ser los profesores. Hay muchas historias que tenemos preparadas. Vamos a cantar y a entonar una canción que yo creo que todos sabemos, que habla de una escala musical y una familia muy numerosa en Alemania. Pero todo eso será después. Lo que toca ahora es actualizar la información. Lo hacemos enviando primero nuestros saludos y también los de Juan Carlos Figuera, que está en la dirección técnica del programa.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
Un avance informativo que, como tenemos a nuestra compañera María Emil celebrando medio puente, como me pasó a mí el lunes, pues te
toca. Y me pasará a mí el viernes.
Vamos aquí a nos lo repartimos todo muy amigablemente.
Me toca a mí. Vamos a contar algunas de las cosillas. Vamos a estar pendientes, evidentemente, de la actualidad. Enseguida hablaremos con Elena Muñoz, la portavoz del Grupo Municipal del
aquí en el programa.
Partido Popular, que estará aquí, pero ya ha hecho algunas declaraciones de ello. Vamos a hablar sobre la decisión del instrumento habilitado por la Junta de Galicia para que los municipios con el plan general anulado, como es el caso de Vigo, puedan aprovechar y hacer algunas modificaciones o aprobaciones, digamos que parciales. Lo hemos conocido este pasado martes, esa noticia. Valoraremos ahora con Elena Muñoz esa información. Abel Caballero se ha reunido con los representantes del Sindicato Unificado de Policía y va a pedir y ha comunicado que pedirá al Ministerio de Interior y a la Dirección General de la Policía Nacional elevar la catalogación de la comisaría del distrito Vigo Redondela, puesto que atiende a cerca de 450.000 personas y Vigo es la 14ª ciudad de España. Escucharemos al alcalde, acaban de llegarnos sus declaraciones, pero ya ha hablado de Teresa Pedrosa, la delegada del consorcio de Zona Franca, la que acusa de estar incumpliendo el reglamento del consorcio porque, insiste, no le ha presentado todavía los presupuestos del 2017. Y tráfico realizó 510 pruebas de alcohol y drogas en una mañana en Vigo con positivos de 13 conductores durante la jornada festiva de la Constitución. Son algunas de las cosas que os podemos contar de momento. A las 2:05 os haré el spoiler de cuáles son...
El avance
de
la información. De
lo que ya es noticia es ahora firme en Vigo.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73 Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Con Rincón de Guijuelo te ofrecemos ahora la información meteorológica.
Sintonía, tiempo para el tiempo, de la mano de nuestros amigos, compañeros profesionales y colaboradores de Meteo Galicia. Muy buenos días.
¿Cuánta abogada?
¿Qué tal? Buenos días. Hola. ¿Qué tal?
Juan, estamos todos disfrutando de un tiempo maravilloso.
Primaveral,
casi en diciembre. ¿Cuál es la tendencia para hoy?
Sí, bueno, pues quizá tengamos un ligero aumento de nubes durante la jornada, porque el viento ha cambiado a componente sur y eso siempre puede acercar algo más de humedad de la que tuvimos en jornadas anteriores. Pero bueno, son cambios relativamente menores, seguimos en la influencia anticiclónica, las altas presiones en Centro Europa nos aportan estabilidad y la borrasca que está en el Atlántico al norte de Azores es la que se encarga de enviarnos estos vientos de componente sur y también pues introduce eso, algunas nubes de tipo medio y alto en general, que en muchos momentos seguirán dejando pasar el sol y esos vientos de sur pues siguen acercando aire cálido. Así que con estos ingredientes, pues cielo parcialmente nublado, temperatura que sin duda volverá a superar hoy los 20 grados y ese viento no se va a notar con mucha intensidad, así que el ambiente efectivamente en la primera mitad de la tarde va a seguir siendo primavera.
Pues a disfrutar de la jornada. Juan Taboada, muchísimas gracias. Un saludo.
Gracias.
Venga, gracias a vosotros. Hasta luego.
El Rincón de Guijuelo, productos gourmet, degustación, todo regado por los mejores vinos. El Rincón de Guijuelo, el regalo perfecto para estas fechas. Lotes, cestas, jamones, bandejas preparadas, también entregas a domicilio. Para acertar con tu regalo, El Rincón de Guijuelo. Visítanos en calle Gerona 1. El Rincón de Guijuelo os desea felices fiestas. Con Chester, especialistas en sofá en Vilaboa, te ofrecemos ahora la información del tráfico.
Completamos la información de servicios con el tráfico. Nos dicen que está todo muy tranquilito, muy,
muy tranquilo.
De puente, ¿no?
Es más, me comentan que si a estas horas normalmente tenemos que decir que el tráfico es fluido en toda la ciudad, hoy se nota que hay gente que está de puente y el nivel de tráfico es menor que en,
¿no?,
otros días.
Bueno, pues también recordar que en la policía pues instruyó diligencias, en este caso en la jornada de ayer, por un accidente de circulación que se registraba en la avenida de las calles Zamoras con Hispanidad, donde se habían implicado dos vehículos y en este caso uno de los conductores superaba el límite de alcohol permitido. También lo mismo a las 5 de esta pasada madrugada en la plaza de Fernando el Católico, se paraba la conductora de un ciclomotor, conducía sin carnet, también superando la tasa de alcohol.
Chester, especialistas en sofás en Vilaboa, te ofrece calidad, diseño y buen precio. Cheslong Relax con dos asientos eléctricos, 995 euros. Sofá de diseño, asientos con viscoelástica, por 439 euros. Sillón Relax, masajes por piel, por 239 euros, con financiación hasta 12 meses sin intereses. Chester, Carretera Nacional 550, frente a Hotel Adén, en Vilaboa, 986-7093-43.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
Momento ya para saludar a nuestra invitada hoy aquí en el estudio. Es la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vigo, Elena Muñoz. Muy buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Elena, vamos, yo creo que hay dos temas recurrentes. Uno de ellos hablábamos ya casi en directo el mismo día de la Asamblea, que es el tema del área metropolitana. Y otro es el Plan General de Ordenación Urbana. El alcalde decía que, bueno, que se está estudiando, que está en marcha aquí hace apenas una semana, también que ha estado con nosotros. Y ahora la Xunta abre una vía, abre una puerta, una salida a que ese plan se pueda ir haciendo poco a poco, al menos.
Pues sí, una vez más se está demostrando que aquí solamente hay una administración que está realmente pensando en los intereses de los vigueses y en el gran problema que tiene esta ciudad, que es tener un plan general del año 1993. Ya ha pasado un año, hace unos días que se cumplía un año desde que conociéramos la sentencia que anulaba el plan general, y a pesar de las reiteradas solicitudes que hemos hecho desde el Grupo Municipal del Partido Popular para que el Concello nos contara exactamente en qué estado estaba la tramitación del nuevo plan, hemos obtenido la callada por respuesta reiterada. Son absolutamente incapaces de decir exactamente qué es lo que están haciendo, no hacen más que lanzar balones fuera, culpar a todo el mundo y no centrarse en lo que es realmente importante, que es hacer un nuevo plan general, que es lo que necesita Vigo y lo que necesitan los vigueses. Nosotros ya hemos dicho que lo que nos parece es que al alcalde de Vigo no le interesa un nuevo plan general, porque su puesta en práctica supone un desgaste político que al alcalde no le interesa en absoluto, y él solamente se mueve por sus intereses políticos personales, y mientras tanto los vigueses esperando. Por eso, desde luego, para nosotros es una muy buena noticia que la Xunta de Galicia siga dando pasos para intentar minimizar las consecuencias de esa anulación. Lo dio con la ley para proteger los grandes proyectos de la ciudad, como Citroën, y ahora lo da también para atender y para dar un instrumento de agilidad al Concello de Vigo para que pueda hacer una ordenación provisional en determinados ámbitos, que es mucho más rápida de tramitar y que puede responder y puede solucionar muchísimos problemas que tienen en este momento los ciudadanos. Una vez más, aquí la pelota está nuevamente en el campo del Concello. Esperemos que sean capaces de aprovechar esta gran oportunidad que da la normativa elaborada por la Xunta, la ley de medidas, y que realmente se pongan a trabajar por los intereses de los ciudadanos. Vamos a estar muy pendientes, desde luego, de que lo hagan así.
Entendemos que es una iniciativa propuesta por parte del Gobierno autonómico, por si acaso luego se da la vuelta a la tortilla en este caso.
Y se dice que es una iniciativa de vigueses.
Nosotros hemos estado reuniéndonos a lo largo de este último año con muchísimos colectivos. Nosotros no hemos querido cerrarle la puerta a nadie. Hemos escuchado a todos. Nos ha parecido indignante que el alcalde de Vigo no haya permitido ni hablar a la plataforma de los afectados por la anulación del plan general en el pleno del ayuntamiento. Y hemos escuchado los problemas que tenían los ciudadanos, que nos pedían que hubiera no solamente una solución para los grandes proyectos de la ciudad, sino también para los pequeños propietarios que en este momento están en una situación muy difícil. Y esa preocupación que nos han trasladado, nosotros se la hemos trasladado a la Xunta de Galicia y les hemos dicho, ante la inacción del gobierno municipal, había que hacer algo. Y desde luego estamos muy satisfechos que desde la Xunta se nos haya escuchado, porque al final no se escucha al grupo municipal del Partido Popular, se está escuchando a los vigueses que en este momento están pidiendo que se les ponga una solución encima de la mesa.
Yo entiendo que a muchos oyentes en este momento que no les va ni les viene, en el sentido que no les afecte directamente, porque pueden ser pequeños propietarios o que tengan algún tipo de proyecto, que esto del plan general les suene un poco a música celestial, pero realmente es algo primordial en una ciudad saber urbanísticamente qué se puede o qué no se puede hacer.
Exactamente, y realmente sí que afecta a muchísimos cientos y miles de vigueses, porque todo el mundo tenemos familiares, tenemos amigos, o así no nos afecta directamente el tener una finca en la que se quiere construir una vivienda y ahora ya no se puede, en la que se quiere vender en unas determinadas condiciones y el precio está absolutamente por el suelo, porque en este momento fuera de ordenación el precio de los solares ha cambiado absolutamente. Es una situación, una anulación del plan general que afecta a todas las parroquias de la ciudad y a todos los vigueses, y no solamente les afecta directamente en sus viviendas, sino que paraliza absolutamente las nuevas inversiones en la ciudad. El desarrollo de Vigo para los próximos años está comprometido porque no tenemos un plan general, porque los que tienen que venir a invertir, a hacer nuevas construcciones en la ciudad, a hacer nuevas residencias, están sin saber, porque una cosa es no tener plan general y otra cosa es tampoco tener un gobierno que diga, mire señores, estamos haciendo esto, esto y esto. Tenemos este plan, tenemos esta hoja de ruta, vamos a cumplir estos plazos, porque eso, que lo dijera el grupo de gobierno, da certidumbre a los inversores. Lo peor que hay para que no se invierta en una ciudad es que haya incertidumbre. Y es exactamente lo que está generando este gobierno municipal. Aquí no se sabe nada, porque no dan ninguna información. Y eso está parando las nuevas inversiones en la ciudad. Lo único que se va a construir en los próximos años en Vigo van a ser las viviendas sociales en Navia que va a hacer la Xunta de Galicia. Sinceramente, yo creo que les debería dar vergüenza a los miembros del gobierno municipal que tanto presumen de número de concejales y que tienen a la ciudad parada, parada en cuestiones fundamentales, cuestiones de desarrollo. Hay que mirar hacia adelante, hay que trazar un proyecto de futuro para Vigo y hay que trabajar por los ciudadanos, no por los intereses políticos.
Mirar hacia adelante, trazar un proyecto de futuro, casi me sirve ya de unión al siguiente tema que quiero abordar, ese consejo del Partido Popular en Vigo, el 17 de diciembre, si no me falla la memoria. Congreso, sí. Estoy yo. El candidata se enfrenta a Javier Guerra. ¿Cómo va? Creo que ha cumplido ya la primera semana de contactos y eso es su objetivo, ¿no? El proyecto de futuro y trabajar por los vigueses, es lo que está transmitiendo.
Es que yo creo que es fundamental que pongamos las luces largas si queremos generar un proyecto de futuro, porque con las luces cortas vamos muy mal, no vemos cómo va la carretera y nosotros tenemos que trazar esa hoja de ruta, esa gran alternativa que queremos mostrar desde el Partido Popular a todos los vigueses para decirles que otro gobierno municipal es posible y que desde luego otra forma de hacer política es posible. Para eso es fundamental este congreso, que en este congreso el resultado del 17 de diciembre sea que el Partido Popular de Vigo sale mucho más fortalecido. Yo creo que es positivo que haya un debate interno, desde luego, en el Partido Popular, en el que se contrasten diferentes modelos de entender lo que debe de ser el partido. El nuestro representa la necesidad de la cercanía con todos los nuestros militantes, la importancia de los militantes dentro del equipo. Somos un gran equipo. Yo creo que si no entendemos que todos somos necesarios para hacer ese gran proyecto para Vigo, nos estamos equivocando de hoja de ruta, y desde luego para nosotros el proyecto de futuro es el que encarna la renovación, no el continuismo, es el que encarna la reestructuración del partido, la mejora de la comunicación hacia adentro y también hacia afuera. En definitiva, mostrarle a los vigueses que el Partido Popular tiene un proyecto de futuro, que el Partido Popular es el partido que mejor representa los intereses de la ciudad y que hay un equipo de personas. Eso es lo importante. Los partidos no se ganan si no hay un buen equipo, y nuestro equipo y el equipo que encabezo en mi candidatura lo que quiere es trabajar con ilusión, trabajar desde Vigo todos los días, y que sepan tanto los militantes como los simpatizantes como todos los vigueses que en el Partido Popular se les va a escuchar y se va a trabajar por defender sus necesidades.
Elena Muñoz, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular. Gracias, buen día.
Un saludo, gracias.
Muchas gracias, encantada de estar aquí.
En un momento, a la 1:20. 20, más cuestiones. Dejamos la actualidad y vamos a hablar enseguida a la 1 y 20 de salud. Antes, un poco de música.
Y además, muy interesante. Yo os lo adelanto.
Mis pasos allá donde voy. Es el pilar de mi vida. Tus ojos azules son mi religión.
COPE Vigo.
Estar informado.
La 1 y 20, las 13 y 20, momento de radio en la sintonía de COPE Vigo, la radio más cercana de radio local. Somos María Jesús Argibay y Juan Lago. En la dirección técnica de este programa está Juan Carlos Figueiral y por delante tenemos tiempo para abordar, pues como todos los miércoles, cuestiones relacionadas con nuestra salud. Juan, vamos a hablar de...
Vamos a hablar de una cosa que yo creo que a mucha gente interesa, sobre todo si queremos tener buena apariencia.
Ah.
Blanqueamientos dentales.
Y además está muy de moda, además, ¿no?
Además, es una técnica muy novedosa que en cuestión de una hora te lo arreglan para 10 años.
¿Solo una hora?
Así
¿para 10 años?
Para 10 años.
Bueno, pues ya sabéis, si queréis escuchar más, tenéis que seguir aquí
ahora
con nosotros
mismo,
en el 87.8 de FM y en el 104.7 de FM.
Presidente, ¿es verdad que han vendido el Celta?
No, no hemos vendido el Celta y no hemos iniciado ninguna operación de venta. Es cierto que nos han llegado algunas ofertas, pero ninguna de ellas de Vigo o Gallega. Nosotros trabajamos y seguiremos trabajando para que el Celta esté siempre vinculado a la ciudad.
Un bien del Celta por el bien de Vigo, para Idos Celeste.
En Mercasofá te hacemos una Navidad más cómoda.
Mercasofá.
Elige entre una gran variedad de diseños y de telas y te hacemos tus sofás a tu medida. Además, puedes pagar en 24 meses sin intereses. Ven a visitarnos antes del 22 de diciembre y podrás ganar una de las fantásticas cestas navideñas que regalamos.
Mercasofá.
Carretera Peinador Redondela, a un kilómetro del aeropuerto.
Mercasofá.
Es lo más cómodo.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes jamón de cerdo fresco el kilo a 3,95 euros y corvina fresca el kilo a 6,95 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Y recuerda que mañana, jueves 8 de diciembre, abrimos de 10 a 22 horas. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
Y en nuestro tiempo, en los próximos minutos, nos ocupamos de nuestra salud, salud bucodental, saludando al doctor Bastida. Don Álvaro Bastida, bienvenido, un saludo.
Un saludo, buenos días, Juan, y buenos días a toda nuestra audiencia.
Bueno, unos minutos para hablar de, bueno, pues de nuestra boca, fundamentalmente. Y yo quería hoy, si le parece, doctor, hablar de algo que a mucha gente cada vez le interesa más, que es tener una boca bonita, unos dientes bonitos. Hablamos de técnicas de blanqueamiento dental, ¿le parece?
Me parece perfecto. Es un tratamiento que se solicita cada vez más. Desde luego yo siempre pongo por delante la salud, la salud. Primero hay que tener una boca sana. Y a partir de ese momento ya podemos hablar de la belleza, de poner una boca bonita, de tener una bonita sonrisa. A veces llegan pacientes que quieren empezar la casa por el tejado. Empiezan, quiero hacerme un tratamiento, una ortodoncia, quiero un blanqueamiento, y tiene la boca mal. Entonces, lo primero que hay que decir en esos tratamientos de estética es que hay que tener la boca sana previamente, empezar la casa por los cimientos. Entonces, una vez que pues el paciente tiene la boca perfectamente bien, la tiene sin caries, si las encías están pues bien, sin ninguna inflamación, pues el paciente pues empieza a pensar, oye, pues me gustaría ahora pues tener una sonrisa bonita. En nuestra cultura, la sonrisa bonita se asocia con dos cosas, con tener los dientes bien alineados, y ahí tenemos el tratamiento de ortodoncia para hacerlo, y la segunda cosa con la que asociamos una sonrisa bonita es con los dientes blancos, muy bien, bien blancos. A veces nos piden cosas excesivamente blancas debido a la influencia de Hollywood, pero bueno, quizá eso, yo no nunca recomiendo unos dientes tan blancos, un blanco nuclear como el que dicen que hay que conseguir en la ropa. No, hay que conseguir unos dientes siempre una blancura patente, pero siempre dentro de la gama de cada uno de los dientes.
Doctor, si me permite, yo haría una comparación con los tintes que a veces hay también para el pelo, que muchos cantan porque no son naturales. Y en el tema del color blanco de los dientes hay que buscar también que sean blancos, pero un blanco natural, ¿no?
Sí, como se dice, un rubio de bote, bueno, pues aquí un blanco de bote, pues no, tampoco
queda bonito. Que no se note.
Claro, tiene que ser natural, tiene que ser que la gente vea qué bonita sonrisa, qué blanco tiene los dientes, pero siempre dentro de la gama. ¿Y esto cómo se puede conseguir? Bueno, hay diferentes técnicas, pero quizá lo que más se solicita ahora mismo y tiene una gran repercusión en la vida de las personas es la técnica de blanqueamiento pues con lámpara de luz hidrógena especial, también puede ser con luz láser, y que lo que conseguimos es pues antes había que hacer varias sesiones, ahora en la clínica tenemos un sistema que en una sola sesión se consiguen unos resultados excelentes. El paciente entra con sus dientes pues con más amarillentos que no le gustan y al cabo de pues eso 45 minutos, una hora, pues tiene ya un resultado patente, queda la gente muy contenta. Y aunque es un tratamiento que bueno, pues a veces quizá la época donde más se solicita es en primavera, verano, la gente quiere lucir más. Ahora también ya en todas las épocas del año ya parece que uno quiere lucir esa bonita sonrisa.
Doctor, ¿y los resultados que se consiguen de ese blanco especial en los dientes permanece cuánto tiempo o hay que repetir la operación?
No, permanecen indefinidamente. Lo que ocurre es que pues nuestros dientes tienen un proceso fisiológico, un proceso normal de amarilleamiento, digamos, por decirlo de alguna manera. Se van poniendo cada vez más amarillos con el paso de los años. Esto es algo normal. Mucha gente me dice, yo es que cuando era joven tenía los tapas con los dientes y ahora, pues yo no fumo, yo no tampoco. Y sin embargo los tengo cada vez más amarillos. Es normal que eso ocurra. Entonces lo que se consigue con el blanqueamiento es revertir ese proceso e ir más allá, tener más blancos todavía. Hombre, al cabo pues de 10 años después del blanqueamiento, pues igual ese proceso fisiológico se reanuda y puede ser que el paciente diga, pues ya que querría tener una dosis de recuerdo, se puede repetir, pero al cabo de años, vaya, no es una cosa que al mes siguiente vaya a ir para atrás, no es un tinte, por decirlo de alguna manera. Son productos, son los geles especiales que penetran a través del esmalte y pues blanquean, hacen que sea mucho más clara la dentina, que es la capa interna del diente, que es lo que da el color de los dientes, no es el esmalte, es la dentina. Entonces, esa dentina se aclara y conseguimos que el diente pues quede muchísimo más blanco y además de una manera pues muy duradera, durante muchos, muchos años. Después, bueno, pues supongo alguna vez de recuerdo, pero al cabo de 7, 8, 10 años.
Bueno, pues la verdad es que es una solución, quizás no muy conocida, que en cuestión de una hora o poco más, conseguimos que nuestros dientes luzcan bonitos y se mantengan durante tiempo, cuidándolos, evidentemente. Pues don Álvaro Bastida, como siempre, encantados de recibir en nuestro programa. Un saludo muy cordial y que tenga buen día. Gracias.
Muchas gracias y un saludo cordial a todos. Gracias.
Si hablamos de Citroën, tú sabes muy bien dónde encontrar las últimas novedades de toda la gama y las mejores ofertas. Y, por supuesto, el mejor servicio Citroën. Claro que sí, en Núñez Motor, tu concesionario Citroën de siempre. Porque en Citroën Núñez Motor seguimos incorporando los mayores avances tecnológicos y el personal más cualificado para ofrecerte, como siempre, la mejor atención y el mejor servicio Citroën en turismos, vehículos industriales y de ocasión. Y estos días, si vienes a Núñez Motor, podrás conocer el nuevo C3, el Citroën que va con el espíritu de los tiempos. Núñez Motor, tu concesionario Citroën de confianza, en carretera de Camposanco 138, Vigo. Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta. Vive en directo el partido de nuestro equipo. Sintoniza con nosotros en el 104.7 de FM y en cope.es. Este jueves a partir de las 20:45 horas, transmisión del partido correspondiente a la fase de grupos de la Europa League, Panathinaikos Real Club Celta y atención especial al estándar de Lieja Ajax en las voces de Antonio Estevez, Alberto Alonso y Santi Peón. Y con la colaboración especial de Neumáticos Berbés, Celta Motor, Obiaño Pazo, Servicega, Hormigones Valle Miñor, Forjados Durán, Pulidos Carballeira y Café Sabora. Este jueves a las 9:45 de la noche te esperamos en el 104.7 de FM y en cope.es.
87.8 y 104.7 FM. En Onda Media, 900. Cope Vigo.
Google Amore, Google Amore. I cannot tell you what my love, you is my story. I've seen a love.
Bueno, muy interesante lo del blanqueamiento de los dientes, pero nosotros seguimos...
Yo me lo voy a pensar, a ver si me pongo más guapo. Vamos.
Sí, más guapo imposible, Juan Lago. Nosotros vamos a seguir en nuestro tiempo de radio, ya sabéis, a partir de 104, de la una y media, perdón, en el 104.7 de FM, os vamos a contar muchas más historias. Por ejemplo, vamos a hablar de esos resultados PISA, pero también vamos a hablar de las cartas que escriben nuestros niños a los Reyes Magos.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Avanzamos en nuestros contenidos, avanzamos en Mediodía COPE Vigo y lo vamos a hacer hablando de una cuestión que hoy es noticia, que están comentando todo el mundo, que se ha tratado de distintos puntos de vista, que es ese famoso informe PISA.
Que siempre nos da pal pelo.
Que nos da pal pelo y esta vez nos deja muy bien, y es que el sistema educativo gallego ha sacado muy buena nota en este último informe PISA. Eleva a la comunidad al nivel de Alemania o Suecia. Los chicos son mejores en ciencias, las chicas son mejores en letras y la Xunta, por ejemplo, resalta que tiene el sistema más equitativo. Son algunas de las conclusiones que se pueden sacar o se están sacando en las últimas horas. Y hemos querido, bueno, saber también la opinión de estos datos con quienes están más implicados.
Y porque ya teníamos ganas de unos datos buenos en esta cuestión, en el tema de la educación.
Vamos a saludar al presidente de AMPE, que es el sindicato de profesorado, Julio Díaz. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Nos ha sorprendido la nota del informe PISA?
Bueno, nosotros llevábamos detectando en estos últimos cursos un avance importante, sobre todo en el tema de la lectura y en el tema de ciencias. Sí es cierto que llevábamos aplicando el programa LIA y la potenciación de las matemáticas estos últimos años, pues sí se ve el resultado. Cuando se profundiza en todo este tipo de temas, luego el resultado en los muestreos pues sí que se ve.
En este sentido, como bien dice, esos cambios, esos datos positivos, me imagino que eso es, quizás sea eso, ¿qué es lo que ha cambiado? Digamos, si volvemos atrás, ¿qué es lo que a la hora de la práctica ha cambiado en nuestras aulas para que ahora nuestros resultados sean mejores?
Bueno, llevamos varios años implicados en el tema de mejoras de las bibliotecas escolares y de que se profundice en la lectura en nuestra comunidad. Desde el año 2009-2010 aproximadamente, con la implantación del programa LIA, se potenció muchísimo esto. También a raíz de los últimos fracasos en el PISA. No nos vamos a engañar que normalmente cuando una comunidad tiene un fracaso importante en estos muestreos, pues luego procura un poco preparar también este tipo de pruebas. Yo pues ahora entiendo que el País Vasco, que acaba de tener un resultado bastante desfavorable, pues tendrá un buen resultado en los próximos informes PISA, porque precisamente harán una lectura de todos estos informes. Y esa es un poco la situación por la que se mejora. Y luego no se nos escapa a nadie que en la ampliación del horario de matemáticas y profundizar en los temas de ciencias también ayuda a que los resultados sean mejores.
Vamos, que no es problema de los niños, que los niños, si se sabe trabajar con ellos, responden, ¿no?
Sí, sí, sí. Nosotros estamos convencidos de que si se dedica dinero a la educación, si se profundiza en el trabajo, si se mejoran los centros, el material, si se mejoran las condiciones de trabajo del profesorado, al final los resultados se ven. Y tenemos que felicitar, pero por encima de todo, a la comunidad educativa en general. No voy a decir solo al profesorado, a la comunidad educativa, a los padres e incluso a la administración, que hizo una apuesta en este sentido. Y al profesorado, de que con 1.300 profesores menos en estos últimos años hayamos sido capaces de mejorar lo que se mejoró en un muestreo de este tipo.
En este momento, Julio, ¿cuáles son, o dando este avance que es muy positivo, pero cuáles serían todavía las asignaturas pendientes que, al entender de la comunidad educativa, como bien dice, sin especificar en algo concreto, quedarían?
Nosotros tenemos una asignatura pendiente por encima de todos y se remarca en este informe, y es que tenemos un número de repetidores de los más elevados de toda la OCDE, y eso afecta muchísimo a las clases. Los repetidores normalmente no cuentan en las ratios de alumnado, y bueno, de que tengamos una tasa tan alta nos impide mejorar todavía más. Y luego, bueno, a ver si cerramos un pacto de Estado que por fin vertebre el sistema educativo. hay que elaborar una ley de financiación de la enseñanza, no se puede tener. Está demostrado que los países que van punteros, a Singapur, que es ahora de los primeros, Finlandia, están dedicando casi un 8% de su Producto Interior Bruto, cuando a nivel autonómico y a nivel nacional aquí no se pasa del 4,6%. Y luego, bueno, pues apostar decididamente por la calidad en la enseñanza pública, que es lo que se hace en estos países. Se hacen apuestas, por sobre todo, por la mejora de condiciones de trabajo del profesorado, por facilitar la vida social y laboral de los padres para que puedan concienciarse y ayudar a sus hijos. Y mientras no se concilie y no se mejoren las condiciones de trabajo del profesorado, va a ser muy difícil mejorar de este ranking.
Bueno, acabas de comentarlo de pasada, mejorar las condiciones laborales del profesorado. De ánimos, ¿cómo está el colectivo? Porque a veces se habla de que están muy quemados, que están que a unos no les llega la hora de la jubilación.
No
¿es verdad
respetan...
que están presionados?
Hombre, después del debate que acabamos de tener con el tema de los deberes, donde se nos intentó desautorizar y medio decir que no conocemos muy bien nuestra profesión, pues yo creo que hay que trasladarle a la sociedad de que pueden dejar a sus hijos en nuestras manos con toda la confianza del mundo, que sabemos lo que nos traemos entre manos. Yo creo que eso es lo más importante de la lectura que se hace aquí. Ya no vamos a entrar tampoco en el debate si deberes sí, si deberes no, pero el intento por parte de CEAPA de desautorizar al profesorado, que en Galicia fue un fracaso y a nivel de toda España tuvo una incidencia muy, muy pequeña, decir que, bueno, que nosotros agradecemos precisamente a los padres que hayan confiado en nosotros, y aquí está demostrada la confianza que depositan en nosotros a la hora de ver este resultado.
Ahí están esos resultados, es que la comunidad está a nivel de Alemania o Suecia, y eso se debe en gran parte también a la labor que hacen los profesores. Julio Díaz, presidente de AMPE, que es el sindicato de profesorado, muchísimas gracias, un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo a todos.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Al menos 272 muertos y más de 2.000
brotes de gastroenteritis deja en Cataluña más de 1.000.
El juez envía hace unos minutos a prisión incondicional.
Los 12 refugiados sirios que viajaron con el Papa.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Nueva detención en España de una persona vinculada.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE, está informado.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
Que yo no quiero problemas.
Y continuamos en Mediodía COPE Vigo. Estamos en el 104.7 FM y sin duda lo que está siendo un furor entre los más pequeños son en estos momentos los catálogos de todos los establecimientos.
Que algunos son casi como un tomo o un catálogo del IKEA.
Hacen como una colección, van buscando todos a todos porque hay que escribir la carta a los Reyes Magos.
Y hay que escoger.
Papás y las mamás tenemos que tener muy en cuenta qué quieren pedir nuestros niños a los Reyes Magos, o algunos de ellos lo hacen a Papá Noel. Y para ello queremos, bueno, pues hablar con alguien que sabe mucho de juguetes, o al menos que está muy pendiente de lo que tienen que tener o no deben tener determinados juguetes. María Jesús Muñoz Chesa es gerente del Instituto Gallego de Consumo. María Jesús, muy buenos días.
Hola, buenos días.
María Jesús, como digo, llega el momento de que los Reyes Magos traigan regalos, llega el momento de que se elijan esos juguetes. ¿Cuáles son los consejos básicos que tendríamos que tener en cuenta a la hora de redactar esa carta?
Bueno, pues básicamente primero pensar que a la hora de pedir el regalo, pues hay que tener muy en cuenta la edad del niño.
Uh-huh.
Entonces, no todos los juguetes pues sirven para todas las edades, ¿no? Y ya no solamente la edad, sino también la habilidad que tenga el niño, ¿no? Porque a veces dentro de una misma edad pues hay niños que tienen pues ciertas habilidades y entonces, bueno, pues qué mejor que los padres, ¿no? Para decidir sobre esa cuestión. Por lo tanto, la edad es muy importante a la hora de elegir el juguete. Un tema también muy importante es la etiqueta.
Claro.
La etiqueta, o sea, cualquier juguete que no tenga etiqueta, abstenerse de pedirlo, y por lo tanto, bueno, pues eso es fundamental. Luego analizar esa etiqueta.
Eso es lo que
¿qué
decir,
garantía nos da la etiqueta?
La etiqueta, cuando, porque hay muchas veces, hace poco hablábamos de los alimentos. ¿Qué información debemos tener en cuenta en esa etiqueta y que no debe faltar a la hora de recomendar un
juguete? Bueno, pues una cosa que ya no debe faltar es el marcado CE, esa letrita CE,
¿sí?
Porque eso lo que nos viene a decir es que el que ha fabricado ese juguete, que lo ha puesto en el mercado, por lo tanto, bueno, pues que ese fabricante ha cumplido con todos los requisitos normativos y de seguridad para que ese producto esté en el mercado. Y si no tiene ese marcado CE, esa etiqueta CE, pues no podemos saber si realmente ese juguete cumple y, por lo tanto, ese fabricante no te está diciendo que se ha comprometido.
Bueno, pues es por mi primer tanto, consejo ya.
El marcado CE en esa etiqueta es también muy importante. Por supuesto, la edad, que viene también en la etiqueta. Y luego, bueno, pues también hay que ver algunas cuestiones relacionadas con las advertencias, ¿no? Bueno, pues hay juguetes que a la hora de manipularlos, a la hora de utilizarlos, a la hora de jugar con ellos, pues hay que tener pues determinadas cosas en cuenta. Y por lo tanto, pues van a venir también en esa etiqueta o anexo a esa etiqueta, pues una serie de advertencias y una serie de consejos de cómo utilizar ese juguete a la hora de jugar con él.
En años anteriores, por ejemplo, a lo largo del 2014, o datos que se nos han facilitado, se han realizado en el Laboratorio de Consumo de Galicia. Aquí realizan una serie de pruebas y ensayos a juguetes. Este año me imagino que se ha hecho lo mismo, no lo sé, corríjame si no es así.
Sí, bueno, nosotros el análisis de juguetes lo llevamos a cabo durante todo el año. Uh-huh. Tenemos un laboratorio, que además es el único que es público y acreditado oficial en España, y por lo tanto estamos tomando muestras continuamente en el mercado para analizar el juguete. Lo que pasa es que es verdad que en estas fechas, pues lo que hacemos es incrementarlo, ¿no? Incrementar esa actividad nuestra y dentro de una campaña que se llama la campaña Infonadal.
Sí.
Y bueno, pues en este caso pues hemos tomado 73 muestras de juguetes. Este año lo hemos centrado en juguetes con ventosas, en peluches y también algunos juguetes solo para niños menores de 36 meses, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues efectivamente el juguete para nosotros es fundamental. Y no bajamos la guardia. Estamos todo el año pendiente de esos juguetes porque van a un consumidor que es el consumidor más vulnerable.
¿El rastreo que hacéis de esos juguetes lo hacéis solo en Galicia o en toda España?
Bueno, el tema del rastreo de juguetes, casi todas las comunidades suelen tener estos rastreos porque, como digo, es un consumidor al que va dirigido, que es el niño, ¿no?
Claro.
Pero sí es verdad que en Galicia pues hacemos más porque, como decía, tenemos esa herramienta que no tienen otros,
es
que
el laboratorio.
Es este laboratorio en La Coruña, y bueno, pues nosotros realmente, bueno, pues estamos chequeando pues mucho juguete en Galicia, ¿no? Por ejemplo, a la hora de hacer notificaciones de red alerta, que es un punto importante a la hora de ver un poco, ¿no? El tema, pues nosotros, pues si en Europa se producen alertas sobre juguetes, sobre todo los productos del 25% o en España el 26%, nosotros detectamos un 37%, ¿eh? Entonces, esto no es porque haya más juguete poco seguro en Galicia, sino porque somos más proactivos, porque tenemos esa herramienta y por lo tanto le dedicamos pues más tiempo, ¿no?, a esta labor.
Y brevemente ya para terminar también, ¿algún consejo que nos pueda dar? Porque podríamos estar hablando mucho de esto, pero sobre todo en las compras que cada vez son más frecuentes a través de Internet. Ahí no vemos la etiqueta y no podemos tocarlos. ¿Qué debemos tener en cuenta?
Bueno, yo fundamentalmente lo que les diría es que si pueden, pues que compren en webs que tengan una cierta seriedad, que sean conocidas, ¿no?
Uh-huh.
O sea, bueno, pues esto es muy importante. Incluso, bueno, pues si ese portal pues lo tiene una tienda física, pues todavía mejor, ¿no? Y esto es un poquito lo que recomendaría, porque bueno, pues hay muchísimos webs, muchísimos portales y por lo tanto es muy difícil el poder decir este sí, este no. Entonces, ir un poco a lo seguro, ¿no?
Uh-huh.
Sobre todo cuando estamos hablando de un producto tan importante como es el juguete, que va a estar en manos pues de nuestros niños.
Evidentemente. María Jesús Muñoz Chesa, gerente del Instituto Gallego de Consumo. No prometemos no volverles a llamar para hablar de estos asuntos, pero sí le agradecemos que haya estado con nosotras. Un saludo.
Gracias.
Nada, muchísimas gracias. Hasta siempre. Gracias.
COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Otro de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo! En el
es
tiempo
más móvil y redes sociales. COPE es más.
Estar informado.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
fundamental una cita que tenemos siempre, periódicamente, vamos repitiendo cada que
cuando
tiempo
llegan
suele
las vacaciones
coincidir
de verano,
exactamente.
El puente de Semana Santa.
O cuando hay una necesidad, sobre todo porque es necesario todos los años. Vamos a hablar de transfusiones de sangre. Desde el Centro de Transfusiones de Galicia han señalado en las últimas horas, el último día, que hay escasez de cero positivo y A negativo. No sé si ha influido el hecho de que nos hemos ido de puente, no sé lo que ha pasado. Para eso saludamos a la responsable de comunicación del Centro de Transfusión de Sangre de Galicia, Ángeles Pazos. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estamos en este momento con esos dos grupos, A negativo y cero positivo, en niveles bajos.
Pues sí, están en niveles un poquito más bajos de lo que sería aconsejable y por eso siempre hacemos un llamamiento, ¿no?, apelando a la solidaridad de los ciudadanos para que durante estos días, en los que no son festivos, evidentemente, pues que reserven 5 minutitos de su tiempo y que acudan a donar sangre, porque además el cero positivo es un grupo que tiene una gran prevalencia en la población gallega, es decir, la mayor parte de los gallegos somos o A positivo o cero positivo, pues concretamente 3 de cada 4 nos correspondemos con uno de estos dos grupos sanguíneos, con lo cual también es lógico pensar que son los grupos más demandados en la rutina de los hospitales, pero no obstante, para cualquier persona que nos pueda estar escuchando y que no pertenezca a estos dos grupos, es decir, que no sea ni cero positivo ni A negativo, que no piense ni mucho menos que su participación es menos necesaria, porque no es así en modo alguno.
Claro, porque tampoco vamos a decir a la solo vamos a dar a los que no tienen, porque es necesario
siempre,
todos los días mantener ese semáforo, porque ya lo conocemos todos, en niveles verdes, ¿verdad?
Sí, es complicado, porque además hay que tener en cuenta que la sangre caduca, es decir, hay componentes sanguíneos que obtenemos de la donación, como es el plasma, que no tiene absolutamente ningún problema. Se puede congelar y podemos mantenerlo por un periodo de 2 años. ¿Qué sucede? Que hay otro componente sanguíneo, que son las plaquetas, que tienen una vida muy cortita, apenas 8 días. Y para que nos hagamos todos una idea, pues las plaquetas es el componente sanguíneo que se utiliza en el tratamiento de enfermos que padecen algún tipo de cáncer, una leucemia, por ejemplo, y que tienen que estar sometidos durante todo el tratamiento de quimioterapia a constantes transfusiones de plaquetas porque le disminuye mucho el volumen de plaquetas circulante en sangre debido a esos tratamientos terapéuticos, con lo cual de nada van a hacer un acopio muy grande de donaciones en una época determinada del año porque al cabo de los 8 días nos caducarían esas plaquetas, con lo cual siempre nos movemos ahí en ese precario equilibrio de no obtener de más porque después caducarían, pero tampoco de menos, evidentemente, porque no llegaríamos a cubrir la demanda que nos solicitan los hospitales.
Pero entonces siempre estamos trabajando, como se dice ahora, en un just-in-time continuo.
Efectivamente, sí. Es una expresión así como muy moderna y no sí. Muy actual, pero la realidad es que está todo ya inventado y para nuestra labor pues es justamente, ¿no? Es eso. Nosotros nos movemos siempre pues con esas cifras y siempre somos enormemente pesado recalcándola porque la realidad es así. Las personas que donan hoy, por ejemplo, en el caso de las mujeres, no podrían volver a donar hasta transcurridos pues unos meses, concretamente 4, y los hombres cada 3 meses, con lo cual se hace eso, un acopio muy grande de donaciones, esas personas que quedarían excluidas de donar sangre durante ese periodo de tiempo, y eso podría generar un problema a corto y medio plazo.
Ángeles, tú lo has dicho, en estos, aunque haya un puente, en estos días que son lectivos, están estos centros habituales de donación, están las unidades móviles que se siguen moviendo por el territorio gallego, y tú lo has dicho, 5 minutos es lo que necesitan.
5 minutitos, o sea, es que hay que pensar que son 5 minutos que ayudan a salvar hasta 3 vidas diferentes, porque, por lo que comentaba antes, la sangre no se utiliza tal y como se extrae del donante, se somete a un proceso de división en 3 componentes sanguíneos, que serían el plasma, los glóbulos rojos y las plaquetas, y con esos 3 componentes estamos salvando hasta 3 vidas diferentes.
¿Y el que tiene vida más perecedera son las plaquetas?
Pues sí, 8 días. Hasta hace muy poquito tiempo eran tan solo 5 días, pero bueno, mediante una serie de tratamiento que podemos efectuarle a esas plaquetas donadas, podemos lograr que se prolongue un poquito más su vida. Y bueno, parece no mucho tiempo, pero cuando estamos hablando de periodos, tiempos tan breves y tan escasos, la verdad es que es un periodo que a nosotros nos viene tremendamente bien porque nos permite ampliar ese periodo de utilidad de las plaquetas.
Bueno. Donar sangre, donar vida, en este caso cero positivo a negativo, pero todos los grupos son bienvenidos. Ángeles
claro
Pazos, muchas gracias. Un saludo.
Un saludo.
Un saludo, hasta luego.
En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
¿Qué lugar del mundo a ustedes de verdad les ha picado los mosquitos una
nos gusta hombre? Escuchar las que tú protagonizas.
Juan, buenos días.
Hola,
buenos
y que días, se las Carlos, cuentes a Carlos Herrera.
¿Qué le pasó?
Yo no he visto en mi vida mosquito tan grande.
Porque queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Ya me imagino.
No te picaban, eso te empujaban.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
COPE más Vigo.
104.7 FM.
Don estrato de varón, rex selvático animal, mi denota posesión, fares secos en inglés, son la ardiente esperanza.
Yo creo que todo el mundo la ha cantado, la canta y la cantará siempre esta canción, esta escala musical maravillosa, claro, sí. Esa historia de la familia von Trapp y esas historias maravillosas que nos han dejado sonrisas y lágrimas. Pues bien, ¿por qué estamos escuchando sonrisas y lágrimas? Porque se va a poder escuchar este fin de semana en el cine Salesianos. Vamos a hablar de un musical benéfico, tomamos nota, vamos a abrir la agenda. Se llama Sonrisas y Lágrimas, lo organiza la asociación Aboal, que es una asociación familiar. Y vamos a saludar a la que, en cierta forma, es una de las protagonistas.
Sin cierta forma es la protagonista.
Sin cierta forma, que representa el papel de María, Julie Anders, en la película. Rocío Lago, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Como decimos, la Asociación Aboal, que va a poner sobre el escenario, en este caso, Sonrisas y Lágrimas, pero creo que no es la primera vez que se animan a un gran musical.
No, lo cierto es que ya llevamos 4 años y, bueno, pues eso, con muchísima ilusión, intentando colaborar, aportar algo a esta sociedad en la que vivimos y bueno, vosotros diréis.
¿Cómo surge la idea de poner en marcha estos musicales? En este caso, bueno, habéis hecho, es el 4º año, Annie, El Príncipe Feliz, Cuento de Navidad y ahora Sonrisas y Lágrimas. ¿Cómo decide la asociación? Vamos a hacer un musical para ir recaudando, pues en este caso la recaudación serían en la entrada musical 2 euros y 1 kilo de alimentos para el Banco de Alimentos.
Bueno, pues la idea, hasta donde yo conozco, partió de la dirección de que lleva esta asociación, porque, bueno, se dan clases de muchas cosas a las niñas y en especial, pues, todo lo que tenga que ver con baile. El teatro es súper importante para la formación de las niñas, te ayuda también un poco a perder esos miedos de hablar en público y entonces se dijo, bueno, pues vale, vamos a hacer esta actividad, pero vamos a darle un sentido más allá, ¿no? Entonces, por eso, un poco buscarle el fin solidario, el fin benéfico.
Oye, Rocío, pero un musical siempre tiene ese punto de complicación, que no es solamente una obra de teatro, es además música y cantar, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, somos un poco osados, si te digo la verdad. Yo cuando me escucho ahí cantar, digo, Dios mío, qué vergüenza, pero bueno, la verdad es que como se hace con ilusión, no se pretende, entiendo que la gente que nos va a escuchar no pretende que seamos tremendos profesionales, sino pues gente que con ilusión quiere pasar un rato agradable. Entonces, los retos creo que son importantes para todas las personas, para los niños también, que vean que nos esforzamos por intentar hacerlo mejor y bueno, empezamos, la verdad es que el primer año no cantábamos ninguno y poco a poco hemos ido añadiendo, poniendo un pie delante del otro, ¿no?
Entiendo, Rocío, que es canción en directo, que no hay un playback, que cantáis vosotros.
No, las canciones no son en directo, no.
Ah.
De hecho, bueno, entiendo que te lo podrán explicar los expertos en sonido, pero este tipo de escenarios para cantar en directo, claro, tantas personas, la calidad, o sea, no sería posible. Necesitaríamos tener unos medios que
Que no tenéis.
Ahora mismo no tenemos.
Es que estamos hablando nada más y nada menos, Juan, que un total de 70 actores entre padres,
sí,
e hijos. Que
sí,
se dice,
bueno,
pronto, ¿eh?
Y luego, pues añadir toda esa gente que está ayudando, porque como todo siempre se dice, ¿no? O sea, hasta que no estás en el escenario, hasta que no estás ahí, no te das cuenta de la cantidad de gente que tiene que ayudar para que eso salga adelante. O sea, hablamos de 60, pero yo te diría 100, o sea, porque hasta las personas que les prestamos el disfraz, porque claro, esto es benéfico, tampoco podemos estar gastándonos,
claro,
muchísimo en decorados. Entonces todo es prestado, todo es el vecino, el padre de no sé qué, el abuelo de no sé cuánto. Entonces, bueno, se genera ahí una nube de personas,
bueno,
que ayudan, que es maravilloso.
Que forma parte también de este musical. Como decías, es una asociación que fomenta el teatro entre los pequeños, entre las niñas, para que en este caso pues pierdan esos miedos. Los niños lo practican todo el año y pueden haber perdido los miedos. ¿Los padres cómo lo llevan? Claro, porque los niños están ahí en el teatro y en las actividades que hacen en la asociación, pero ¿y los padres?
Bueno, yo te digo que la primera vez que tuve que presentarlo, el primer año, que me lo dijeron además unos días antes, te confieso que me temblaban las piernas cuando salí allí a hablar.
Miedo escénico.
Y no sé si me van a temblar el próximo día, pero bueno, haremos lo que podamos.
Pero tenéis una ventaja, que es que el público va a estar con vosotros desde el primer momento.
Eso seguro que sí.
Eso por supuesto, y que además, lo tenemos claro.
Que además, siendo musicales como estos, que todos conocemos las músicas, ya están sonando otra vez, la estamos oyendo de fondo, pues eso es maravilloso. Recuérdanos, Rocío, ¿es este sábado?
Sí, este sábado a las 5:30.
En Salesianos.
Y bueno, contamos con todos, sobre todo que quien tenga ganas de cantar, allí podemos cantar todos, público y actores y todo el mundo.
Sonrisas y lágrimas, este musical benéfico que organiza la asociación Aboal, que son la entrada de musicales de 2 euros y 1 kilo de alimentos que se entregará en el mismo teatro. Como decíamos, Rocío Lago, muchísimas gracias. Un saludo.
Y mucha suerte.
A vosotros. Muchas gracias.
Y es el momento ya de la información deportiva, con los saludos y patrocinio de Restaurante O Forno.
Dejamos los Alpes, dejamos la familia Bontrap y nos vamos hasta Grecia, nos vamos a ir a Atenas. Santi, pero muy buenas tardes.
¿Qué tal? Saludos.
Ya nos gustaría estar allí, ¿verdad?
Ya lo creo, que sea tan bonita, ¿eh? Como decía mi querido Antonio, usted, muchas piedras.
Muchas piedras,
pero
con
otras,
mucha historia.
Mucha historia, desde luego.
Y con muchas cosas. Y una de las cosas, una de las citas que hay en Atenas este jueves es ese encuentro que tiene el Celta contra el Palatinaikos. ¿Lo he dicho bien?
Sin duda, el Palatinaikos.
UEFA Europa League. ¿Lo he dicho?
Sí, bueno, nos ha costado 6 partidos de la fase de grupo, pero poco a poco vamos bien encaminados. Eso bien. Es lo, sin duda, lo más importante. Bueno, pues ya que hablamos de una ciudad histórica como Atenas, qué mejor escenario que la capital helena, que la capital de Grecia, para el partido que mañana desde las 9:05 de la noche va a medir precisamente con la historia deportiva, en este caso, al equipo que entrena Eduardo Berizzo. El Celta, recuerdo, que necesita vencer al Panathinaikos y a partir de ahí conseguir que, en caso de que sume la victoria también en el otro partido del grupo, que va a enfrentar en Bélgica al Standard de Lieja con el Ajax, que el Celta supere, en el caso, insisto, de que los dos ganen, que el Celta supere por un gol el resultado favorable que consiga el equipo belga frente al conjunto holandés. Un partido muy importante, es la última cita, el último partido de la fase de grupos. Al filo de la 1:00 p.m, hora española, ha aterrizado el avión, el vuelo charter que ha transportado a la expedición del Celta rumbo a la capital de Grecia. Ya están concentrados, 26 son los futbolistas que se ha llevado Berizzo, entre ellos el sancionado Iago Aspas, los lesionados Carles Planas y Bobby, y vamos a estar muy pendientes de que en el entrenamiento de esta tarde, entrenamiento oficial, conozcamos si Radoya finalmente puede o no participar en el partido de mañana. Recuerdo que tuvo que ser sustituido el pasado domingo en Liga, en el Villamarín frente al Betis, por unas pequeñas molestias en la rodilla.
Yo quería comentar, perdona María Jesús, recordarle a nuestros oyentes que la conexión, la retransmisión que vamos a hacer el partido, vamos a estar con un ojo en un partido y otro ojo en otro.
Mañana me atrevo a decir que hacemos en Cope Más Vigo un despliegue sin precedentes, vamos a estar pendiente de los dos partidos.
Así somos en Cope Más Vigo.
Vamos a estar Maestro Estevez, pendiente de todo lo que ocurra evidentemente en el estadio del Panathinaikos, con ese Panathinaikos Celta, donde el Celta tiene que sumar los 3 puntos, tiene que conseguir la victoria, y Servidor, quien les habla, va a estar pendiente de lo que ocurra en el otro partido, del que también está
alumno
pendiente.
Alumno aventajado,
el estándar
peón.
Desde luego.
Con ese
Maestro Estevez y alumno aventajado, peón.
Muy, muy aventajado, gracias al maestro principalmente, ¿no? Por lo que pueda...
Es decir, que vamos a estar como si estuviéramos en los dos campos, viviéndolo en directo.
Completamente. Vamos a estar viendo un tiempo de juego local, un tiempo de juego Vigo en plenas condiciones, lo vamos a pasar de maravilla, y lo único que nos falta evidentemente,
y lo vamos a celebrar porque vamos a ganar,
es poder celebrar la clasificación.
Exactamente, que el Celta gane y que el estándar de Lieja no mejore el resultado del equipo vigués, si es que es capaz de ganarle a la...
Lo comentamos el viernes. Santi Peón vuelve con el deporte a las 3:25 en el ámbito regional y a las 3:30 en provincial local.
Correcto, vamos a hablar mucho del partido del Celta y no nos olvidamos en Asobal hoy, partido muy pero que muy importante, Balomán Cangas contra Demar de León a las 8:30 en Ogatañal.
En estas fechas, para tus comidas o cenas de empresa, piensa en Restaurante o Forno. Nuestra merecida fama por los asados a la parrilla y al horno de leña. Especialidad en marisco de la ría, cochinillo, cordero, pescados o forno. En Mantelas 10, semiesquina Gran Vía, en Vigo. 986-48-22-23. Parking gratuito. Visita nuestra web asador-oforno.com. Desde Oforno desearles felices fiestas.
Nueva cita con la información con el patrocinio de Taboada Simón Seguros.
A las 2:20 os invito a escuchar Mediodía Informativo. Hoy va a ser noticia y es noticia ya un nuevo enfrentamiento, al menos verbal, de Abel Caballero con Teresa Pedrosa. La acusa de incumplir los reglamentos, el reglamento del consorcio de Zona Franca. Hablaremos del Plan General de Ordenación Urbana y también hablaremos de la demanda que están realizando desde el Sindicato Unificado de Policía.
Ahora mismo la Dirección General nos ha comunicado que la...
Porque nuestra salud es lo más importante. Taboada Simón, seguros agente general AXA, especialista en seguros de salud. Ahora en Taboada Simón tenemos una oferta súper especial para nuestros asegurados y nuevos asegurados que se beneficiarán de un 10% de descuento más regalo de seguro dental. Taboada Simón, visítanos en calle Colón 36, siempre al servicio de nuestros clientes.
Nos vamos, regresamos el viernes a la 1:10. Gracias por estar ahí.